Hola a todos, hoy es domingo 3 de diciembre de 2006 y este es el podcast número 28 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Hola, bienvenidos un día más al podcast de Interiuris y ya van 28. Mi nombre es Andy Ramos y durante la próxima hora más o menos vamos a hablar de tecnología, de música, de cine, pero todo desde un punto de vista legal, desde el punto de vista de la propiedad intelectual. El sumario del día de hoy, como no puede ser de otra forma, viene muy cargado con muchas noticias, con demandas, con nuevas formas de comercialización de cine, de música a través de internet. El tema del día de hoy va a ser un poco polémico, ya que voy a hablar del canon compensatorio y no es polémico porque yo quiera convertir este tema en polémica, sino porque es así. Llevamos muchos años discutiendo la procedencia de este canon, si es pertinente o no, si es idóneo o no establecer un sistema así. Pero bueno, yo el análisis que quiero hacer de este tema es meramente informativo, no quiero decir si es bueno o no, si es una buena solución o no, sino simplemente hacer una descripción neutra y sobre este sistema. El caso célebre va a ser Sega contra Accolade, que era pues un caso sobre ingeniería inversa, y si no sabéis lo que es la ingeniería inversa, bueno, pues después lo vais a descubrir. Y la sección de correos muy muy cargada, porque últimamente he tenido un auténtico aluvión de correos que me está entre el trabajo y todas las cosas que tengo que hacer en mi vida, está haciendo que me retrase más de lo normal en la contestación de los correos que me enviáis. O sea que a priori, de antemano, os pido disculpas si tardo un poco más, si tardo 3, 4, 5, incluso hasta 10 días en contestaros, pero que sepáis que siempre, siempre contesto. La verdad es que llevo casi un mes sin sacar el podcast al estilo tradicional, pero como habréis visto en el feed de este podcast, me invitaron a participar en el tercer congreso de la cibersociedad y realicé un trabajo sobre el presente y el futuro de la música en internet, que creo que fue bien acogido en el seno del congreso, aunque ha generado cierta polémica, sobre todo en lo referente a las licencias Creative Commons, debate que ha seguido o que se ha seguido en otros blogs, como por ejemplo el de David Maeztu en derechoynormas.blogspot.com, y también el blog de Javier Prenafeta, que es jprenafeta.com/blog, y también por supuesto en el mío. Así es que os animo a ir a cualquiera de estos blogs y a participar un poco en el debate sobre si son válidas o no este tipo de licencias. En esta semana, como he dicho, he tenido un aluvión de correos, todos ellos muy interesantes, que he ido poco a poco respondiendo, y que en el podcast no he metido todos, primero porque algunos ya lo había contestado en otros podcasts, con lo cual no creo que sea bueno repetirme para no reiterarme en lo que he dicho en otras ocasiones, y también he elegido en este podcast los más interesantes para después en el siguiente dejar algunos, sobre todo de audio correos que me han enviado a última hora. Además, tengo también la presión o responsabilidad de saber que algunos de los que me escucháis sois compañeros de profesión, aunque, como os he dicho a vosotros, este podcast va dirigido a los neófitos en derecho y en propiedad intelectual, va orientado al usuario medio de internet y no a profesionales que tengan incluso más conocimientos que yo, como algunos de los que me habéis contestado. O sea que bueno, de todas maneras, seáis quienes seáis y trabajéis en el campo que trabajéis, todos sois bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las noticias y de nuevo con Mamen.
Abriendo noticias.
Bueno, pues vamos ya con la sección de noticias. Como sabéis, Mamen me está ayudando a esta y en esta sección y a la sección de correo desde el último podcast. Y ella va a ser la que os cuente la primera noticia, que tiene que ver con la página web rusa All of MP3.
Hola a todos. Pues parece que la página All of MP3 está más cerca de cerrar su sitio web. Finalmente, y después de varios intentos, la página web rusa, que ofrecía música comercial en formato MP3 y a precios muy inferiores a sus competidores, cerrará sus puertas ante las presiones del gobierno de Estados Unidos. Como saben los oyentes habituales a este podcast, All of MP3 es una página web rusa que ofrece descargas de éxitos comerciales a precios realmente bajos. Y aunque su legalidad ha sido discutida por la RIA, la página se defendía alegando el acuerdo que había suscrito con una entidad de gestión de derechos rusa. Entidad que no tenía pactos bilaterales de representación recíproca con casi ninguna asociación de autores americana o europea. Rusia y Estados Unidos firmarán un acuerdo de protección de derechos de autor en el marco de la incorporación del primero a la Organización Mundial del Comercio, WTO por sus siglas en inglés, que obligará a cerrar numerosas websites como All of MP3, entre ellas. La web rusa ya ha declarado en un comunicado oficial su desconformidad con esta decisión, reiterando su legalidad en base a varios informes de reputados despachos de abogados rusos.
Bueno, la segunda noticia es que Universal demanda a Gruper y a MySpace. Vivendi, propietaria de la discográfica Universal, ha iniciado una ronda de demandas contra servicios de música y vídeos online generada por los usuarios, que ahora están muy de moda en esto que se llama la web 2.0, comenzando con Gruper.com, comprada recientemente por Sony, por Vault.com y con MySpace. Después de firmar un acuerdo con YouTube, Universal ha decidido demandar a otros servicios que ofrecen a sus usuarios publicar en Internet cualquier tipo de archivos de audio y vídeo, muchos de los cuales es propiedad de la demandante. Ha llamado principalmente la atención, o por lo menos a mí me llama principalmente la atención, de la demanda contra MySpace, como he dicho, una de las redes sociales más importantes de lo que se denomina la web 2.0, que ha sido visto por muchos analistas como una medida de presión para o bien controlar mejor los contenidos que sus usuarios suben a la web, o bien para llegar a un acuerdo para permitir a MySpace publicar dichos contenidos con autorización y, por supuesto, previo pago. Lo cierto es que se está librando una auténtica batalla entre proveedores de vídeos y discográficas y productoras de cine, por supuesto, las primeras preocupadas por captar visitantes a toda costa, incluso si es publicando contenidos que no les pertenecen, y la segunda, es decir, la discográfica y productora de cine, de alguna forma de controlar las obras protegidas de su repertorio. Podéis, como siempre, encontrar más información en los enlaces que ofrezco en el guión del podcast.
Víctor Ren venderá contenidos por Internet. VictorRent, una de las redes P2P más usadas de Internet, prevé comercializar películas y series de televisión de los grandes estudios de Hollywood a principios del próximo año tras un acuerdo alcanzado con las principales productoras. Desde su lanzamiento en el 2001, VictorRent ha sido utilizado para el intercambio de archivos protegidos, aunque desde el pasado año la empresa, tras esta red, decidió retirar de su sitio web todos los contenidos de los 7 grandes estudios miembros de la MPAA. Además de las obras de la Warner, que lleva comercializando desde el pasado mes de mayo, VictorRent distribuirá series y películas de Paramount Pictures, 20th Century Fox, MTV y Stara Media. Ya han comunicado que los archivos irán protegidos con un DRM que permitirá visualizar las películas en el ordenador o en un lector portátil, aunque no grabarlas en DVD.
Y la última noticia del día de hoy es que la justicia belga desestima una demanda del Real Madrid por utilización de su imagen. El Tribunal de Comercio de Lieja, en Bélgica, desestimó la pasada semana un recurso interpuesto por, entre otros, el Oporto, la Juventus, el PSV Eindhoven, el Real Madrid y personas futbolistas como Zinedine Zidane o David Beckham contra varias empresas de apuestas por utilización, apuestas a través de Internet, por utilización de sus derechos de marca y de imagen. Estas páginas de apuesta utilizaban las marcas registradas de los demandantes, así como sus imágenes, para llevar a cabo actividades de apuestas online, lo que provocó el malestar de los clubes de fútbol y la consiguiente demanda. El tribunal belga ha fallado a favor de los demandados en base a que la utilización de la marca y la imagen de los demandantes no tenía un objeto comercial directo, sino que era una aplicación del derecho a la información. Según uno de los abogados de la casa de apuestas, la utilización de la imagen y la marca era indispensable para que los usuarios apostasen con todos los datos necesarios, lo que incluye también fotografía de los escudos de los equipos y también la fotografía de los futbolistas. Los demandantes ya han comunicado que no descartan recurrir esta decisión judicial. Bueno, vamos con el tema del día de hoy y despedimos a Mamen hasta la sección de correos.
Abriendo tema del día.
Bueno, pues como he dicho al principio, hoy voy a meterme en un tema controvertido, donde los haya. En el famoso canon compensatorio, como se denomina ahora, antes era remuneratorio, ahora es compensatorio, pues por orden de la directiva, Bueno, pues en el famoso canon compensatorio de copia privada, que llevan incorporados ciertos dispositivos y soportes idóneos para realizar copias para uso privado. Como he dicho, no pretendo hacer un análisis exhaustivo del mismo, por la complejidad del tema, por supuesto, y segundo, porque haría falta más que un podcast para ello. Pero al menos sí pretendo dar una perspectiva general del tema, estableciendo el origen, de dónde viene este canon, cuál ha sido el devenir aquí en España de este sistema, y pronósticos para el futuro. Como he dicho, no pretendo que sea exhaustivo. Para los más expertos en la materia, puede que todo esto lo conozcáis, pero para los que no sepan un poco de qué va o simplemente lo saben de lo que han leído en internet, voy a ofrecer muchos datos nuevos que desconocían. Bueno, pues los orígenes del canon se encuentran en Alemania en la década de los 50, tras unas históricas sentencias del Tribunal Supremo Alemán de 24 de junio de 1955 y de 29 de mayo de 1964, para ser finalmente regulado por la Ley de Derecho de Autor de 1965. Desde hace ya más de 40 años este sistema se viene aplicando en Alemania con más o menos éxito. En estas sentencias el tribunal reconocía que trataba sobre, pues, la primera sentencia, la sentencia Grundig, que esta marca alemana vendía en este país aparatos pues capaces de hacer grabaciones domésticas. Bueno, pues el tribunal de esta sentencia reconocía el ejercicio de los derechos exclusivos de los titulares de derecho de autor, incluso en esferas privadas, que eso es lo que se discutía, que a lo mejor en esferas privadas no podían los titulares, pues los autores, los cantantes, los productores de fonogramas, pues exigir los mismos derechos que se hacía en esferas comerciales. Pero esta sentencia, como digo, estableció que sí, que estos derechos existían también en esferas privadas, declarando que dichos titulares tienen derecho a una remuneración por el uso de sus derechos, incluso, como digo, aunque no haya un aprovechamiento económico de los mismos. En la segunda sentencia, el Alto Tribunal Alemán entendió que los productores y distribuidores de equipos de grabación pueden ser responsables de infracción de derechos de propiedad intelectual, incluso si ellos no realizan directamente las infracciones, pero que ponen a disposición aparatos que permiten estas infracciones que digo, que son la reproducción de copias. Al mismo tiempo afirma que las asociaciones de defensa de derechos de propiedad intelectual no pueden obligar a revelar a los fabricantes a revelar los datos de los compradores de sus productos por el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Por lo que se pone por primera vez, o se propone por primera vez, para garantizar tanto el derecho a una remuneración de los autores como el derecho a la intimidad de los ciudadanos, un mecanismo que sea compatible con ambos, naciendo así el canon, el famoso canon sobre soportes y dispositivos. El legislador adoptó estas resoluciones por primera vez, como he dicho, en la Ley de Derecho de Autor de 1965, consciente de que las copias masivas en ámbitos domésticos podían perjudicar los intereses legítimos de los autores, aprobando un sistema que imponía un gravamen sobre equipos de reproducción de audio y vídeo, extendiéndose dicho canon a los soportes en 1985, y todo esto es en Alemania. De este modo se permitía expresamente la posibilidad de realizar copias en ámbitos domésticos, al mismo tiempo que también se recompensaba a los autores por las ventas de dicho tipo de aparatos y soportes, canon que debían soportar los fabricantes e importadores, y no los consumidores, sino los fabricantes e importadores, porque eran los que indirectamente se beneficiaban de la posibilidad de realizar dichas copias caseras. Aunque las copias directamente las hacían los consumidores, pero indirectamente se beneficiaban los fabricantes e importadores de aparatos, porque gracias a estas copias pues vendían, servían como aliciente a los consumidores para vender más equipos, más aparatos, y bueno, como se beneficiaban comercialmente de estas reproducciones de materiales protegidos, pues el legislador entendió que era el mecanismo más sencillo para remunerar de alguna forma a los autores. En España, la instauración de este sistema vino en la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, con un procedimiento de negociación entre las partes bastante complejo, y a la larga se vio que era muy poco efectivo, ya que provocó que durante 5 años las asociaciones de defensa de los autores, principalmente las GAE en aquel momento, no pudieran recaudar el canon que la ley les aseguraba por la falta de cooperación de la industria de la electrónica. Lo que hacía este sistema de 1987, ya dentro aquí en España, era que las partes perjudicadas o las partes implicadas en este conflicto tenían que llegar a un acuerdo. Y claro, si una de las dos partes se niega a llegar a un acuerdo, pues difícil solución tiene este conflicto. Esto motivó la aprobación de la ley 20/92, que modificaba la redacción del artículo 25 de la ley de propiedad intelectual, y una posterior ley 43/1994, que suprimió el sistema de negociación entre las partes, o no lo suprimió completamente, pero sí lo modificó, obligando a los deudores del canon a autoliquidar el pago del canon y a una regulación más detallada mediante reglamentos que se iban aprobando pues a posteriori. El artículo 25 de la ley de propiedad intelectual, que creo yo es el más largo de toda la ley, lo que demuestra la complejidad del sistema, obliga a los fabricantes, importadores, mayoristas y minoristas de aparatos, equipos y soportes idóneos y que se utilicen para realizar copias de obras protegidas, a satisfacer una remuneración a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por las copias que dichos equipos son capaces de hacer. Como digo, viene en este artículo, es muy extenso, es muy detallado, pero también ha sido regulado o ha sido precisado a través de diferentes reglamentos. Pues una vez que los deudores comenzaron a pagar por la venta de aparatos y soportes analógicos, el problema volvió a surgir con los digitales, con los aparatos y soportes digitales, principalmente con el CD y el DVD, ya que los fabricantes e importadores entendían que estos estaban excluidos del canon por su uso versátil o por su uso polivalente. Hasta 6 resoluciones judiciales declararon que estos soportes también estaban incluidos dentro del sistema compensatorio, por lo que la industria de la electrónica no tuvo más remedio que pactar el establecimiento de dicho canon en estos soportes digitales. En la ronda de negociaciones se pusieron sobre la mesa muchos defectos de este sistema, porque como todo sistema este no es perfecto, tiene muchos defectos. Se pusieron sobre la mesa como, por ejemplo, que no todo aparato o soporte tenía por qué ser utilizado para reproducir obras protegibles, ya que permitía otros usos, como por ejemplo hacer copias de seguridad de documentos, de fotografías o incluso de material audiovisual propio, como siempre suele ser el caso del vídeo de la primera comunión de mi sobrino, que parece que es el ejemplo arquetípico de los que defienden la necesidad de suprimir este canon. Se realizaron también numerosos estudios y encuestas sobre el destino final que los consumidores hacían, el verdadero destino que los consumidores hacían de los discos, dando como resultado que la mayoría de los soportes eran utilizados para grabar música y películas, aunque no todos. Ante esta realidad se redujo el precio. La solución que entendieron más razonable y más efectiva las partes que estaban implicadas era la reducción del precio del canon de estos soportes para compensar por aquellos discos cuyo destino no era las copias privadas de material protegido. Si no lo entendéis, imaginaos pues que el canon ahora mismo sobre un CD está alrededor de los 16 céntimos por cada CD. Y pues antes se propuso establecer a lo mejor un canon de 30 céntimos, y como vieron que todos los discos no tenían el mismo fin de hacer reproducciones de obras protegidas, pues para compensar por esos que no se destinaban a este fin, pues se compensaba. Es decir, que pues uno, los que sí tendrían este fin, pues pagaban 30 céntimos, los que no, pues pagarían cero, pues se llegó a una solución intermedia de que todos pagan 16, y bueno, porque de otra forma sería prácticamente imposible controlarlo. De esta forma, este sistema complejo prevé muchos parámetros a la hora de fijar el canon, sobre todo en el entorno digital, con copias perfectas y fáciles de realizar, como la calidad de las... estos parámetros que se fijaron fue la calidad de las copias, que se tiene que tener en cuenta la calidad de estas copias, la capacidad de reproducción de las máquinas, la longevidad de las copias, el perjuicio causado a los autores, la capacidad de almacenamiento de los soportes, y lo que ha introducido la reciente ley 23/2006, que entró en vigor a final de julio, principio de agosto, en la aplicación de medidas tecnológicas también tenía que ser tenido en cuenta a la hora de fijar la remuneración, también la necesidad de fomentar la cultura o el acceso a la cultura y la proporcionalidad con el precio final del producto, porque bueno, no parecía lógico que un escáner, por ejemplo, te costase 60 euros y te cobrasen 40 de canon. Aunque este canon nació por la imposibilidad de controlar las copias realizadas en ámbito doméstico, aunque se suele decir muchas veces que nació con el fin de garantizar el acceso a la cultura, lo cual no es verdad. nació ante la imposibilidad de controlar copias realizadas en ámbito doméstico, parece que ahora sí se está justificando como una forma de acceder a la cultura, lo cual ha sido muy criticado por las entidades de gestión. Hay determinados, de todas formas, en la ley, en el artículo 25, establece que hay determinados aparatos que están exceptuados de pagar esta compensación, que son, por ejemplo, los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por quien cuenten con la preceptiva autorización para llevar a cabo la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, etcétera, y que no son otros que, por ejemplo, una discográfica o un fabricante de CDs o DVDs comerciales con películas, que no es lógico que por esos aparatos que él compra para después hacer copias para vendérselo al consumidor final, pues que se aplique un canon de por copia privada, porque esas copias no son privadas, son comerciales. O también la ley excluye a los discos duros de ordenador, aunque establece que en el futuro se tendrá una orden ministerial, tendrá que precisar qué disco duro, porque no todos los discos duros van a estar exentos de pagar canon, porque, bueno, evidentemente todos tenemos en nuestro disco duro de ordenador muchísima música y muchísimas películas, lo cual son copias privadas en la mayoría de los casos, o en algunos casos, y lo cual debería llevar su correspondiente canon, o por ejemplo un iPod o un reproductor MP3 basado en un disco duro, pues en principio también se le debería aplicar el canon. Tampoco estarían incluidos dentro de este canon compensatorio pues las personas naturales que adquieran fuera del territorio español equipos o aparatos y que tengan en régimen de viajeros y que en una cantidad tal que permita presumir razonablemente que los destinarán al uso privado en dicho territorio. Es decir, si yo me voy a Estados Unidos y me compro un MP3 o me compro un grabador de DVD, bueno, pues si voy de viaje allí y lo traigo para acá, pues en principio estoy exento de pagar ese canon cuando entre en España. Y también establece el último punto de este apartado que el gobierno, mediante Real Decreto, podrá establecer excepciones al pago de esta compensación equitativa y única cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2, que es el artículo de la copia privada, y que yo creo que podría aplicarse perfectamente a equipos que se adquieran en la administración pública, por los órganos judiciales, porque se graban todas las sesiones, todas las vistas las vistas de determinados procedimientos se graban en CDs, los cuales llevan aplicado el canon, con lo cual yo entiendo perfectamente válido que esos CDs o esos equipos, las grabadoras, no se le imponga o no se le grabe con un canon. Lo cierto es que el canon compensatorio genera unos ingresos muy cuantiosos a las entidades de gestión, que están luchando muy enérgicamente para mantener este sistema, ingresos que se justifican por la gran cantidad, al mismo tiempo, de soportes que se venden en España y cuyas ventas aumentan cada año. Ingresan mucho dinero, pero también se venden muchos soportes. Esto ha llevado a varias organizaciones de consumidores y a la industria de la electrónica a unirse en una plataforma única, que como todos sabéis es la plataforma todoscontraelcanon.es, con el objetivo de intentar eliminar dicha compensación a favor de los autores o cuanto menos regularla de forma diferente. El futuro del canon es realmente incierto. Aunque tanto la Comisión Europea como expertos del sector pronostican la paulatina sustitución del canon compensatorio por medidas tecnológicas o por DRMs, una vez que éstas cumplan su verdadera función, ya que a día de hoy habrá esta paulatina sustitución en el futuro, ya que a día de hoy yo creo que no hay una tecnología de gestión de derecho que haya demostrado su funcionalidad. Se suelen los que argumentan en contra de este canon suelen decir que ya existen medidas tecnológicas que permiten a los autores impedir la realización de copias, pero a día de hoy yo creo que estas tecnologías todavía están demasiado poco maduras o demasiado poco evolucionadas y no sé, la eliminación completamente del canon no llevaría a un sistema efectivo de remuneración o de compensación por todas las copias que se realizan en ámbito doméstico, que a día de hoy, como digo, son masivas. Pero bueno, como habéis visto, es un análisis bastante neutro. Digo más bien poco porque solamente quiero dar algunos datos, y si algún día en el futuro quiero pringarme más, pues ya lo veré, o ya veré si lo hago o no. Aunque desde luego podéis seguir mi blog, que generalmente suelo hacer análisis un poco más subjetivos de toda esta cuestión. teléfono si os interesa el tema de la copia privada, si queréis saber más sobre este tema y enteraros, bueno, de primera fuente o de primera mano. Ha salido publicado en la última revista, en el último número, perdón, de la revista PI, que es una revista sobre propiedad intelectual, que tiene formato libro más que formato revista, un artículo, un estudio muy muy bueno de Fernando Carvajal Cascón, perdón, que se llama La larga marcha de la compensación equitativa por copia privada a propósito de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2005. Sale publicado en la revista PI número 22 y aunque es un estudio bastante, creo yo, un poco extenso, de unas 50 páginas, pero a día de hoy es de lo mejor que he leído yo sobre la copia privada. De hecho, muchos de los datos que he recogido para hablar de este tema lo he cogido de este estudio, y te habla tanto del pasado de esta compensación o de este canon, como el presente, toda la problemática que hay, las discusiones que hay a nivel europeo, y por supuesto esta sentencia que de Kodak y contra las entidades de gestión. Si os gusta, os recomiendo que os paséis por la página web de la revista, que es www.pei-revista.com, y os suscribáis porque realmente merece la pena. Es una revista muy muy buena y escrita por los número uno de propiedad intelectual, expertos en propiedad intelectual de nuestro país. Bueno, pues vamos ya entonces con el caso célebre.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues el caso se llama Sega Enterprises contra Accolade Incorporated. El caso célebre del día de hoy girará en torno a los videojuegos y a la ingeniería inversa. Estoy seguro que son temas que interesarán a muchos, aunque advierto a priori que puede resultar un poco complejo. El caso es que es de 1992 es el siguiente. Como todos sabéis, o por lo menos los menos jóvenes sabéis, Sega ahora suele desarrollar juegos. Hace unos años desarrollaba juegos y videoconsolas. En especial, en este caso, se trataba de la Genesis, que en España se llamó Mega Drive. El demandado era Accolade, la demandante era Sega, el demandante era Accolade, que era un desarrollador de juegos independiente que realizaba juegos compatibles con la consola de Sega, aunque sin la autorización de esta. Sega licenciaba el código informático de su consola y su marca Sega a desarrolladores de videojuegos para su consola. Accolade intentó en numerosas ocasiones que le licenciasen tanto el código informático, que por otro lado estaba protegido por leyes de propiedad intelectual, como también la marca Sega, aunque al final no pudo conseguirlo por los requisitos que imponía la empresa japonesa. Accolade realizaba un doble proceso para realizar dichos juegos compatibles con la Genesis. Primero, realizó una ingeniería inversa de los videojuegos de Sega para descubrir los requisitos de compatibilidad con la consola. Bueno, lo que no sepáis qué es ingeniería inversa, bueno, para los menos tecnófilos, es el proceso, la ingeniería inversa es el proceso de obtener información técnica de, en este caso, un programa informático para comprobar su proceso técnico de funcionamiento y así poder desarrollar un código similar que realice la misma función. En este proceso, Accolade tomaba el código objeto de los juegos. Todo el programa informático tiene un código objeto, que es el que leen los ordenadores, y un código fuente, que es el que leen las personas, y todo esto entre comillas. No quiero que ningún informático se enfade porque diga algo no apropiado. Pero Accolade tomaba el código objeto de los juegos y lo decompilaba para obtener el código fuente. Según los ingenieros de Accolade, el resultado de este proceso fue un manual donde se especificaban los requisitos técnicos de los juegos Sega para que fueran leídos por la consola, y todo ello sin incluir código de Sega. En una segunda fase, Accolade creaba sus propios juegos para Sega o para la Genesis, basando los mismos en la información del manual realizado tras la ingeniería inversa. Accolade aseguraba que no había copiado código alguno, que lo único que había utilizado eran las especificaciones de la interfaz de Sega. Sega, ante el peligro de la piratería, principalmente de países no firmantes del convenio de Berna del sudeste asiático, empezó a explorar métodos para proteger sus derechos de marca dentro de la consola Genesis, y así patentó un sistema de seguridad de marca que responde a las siglas TMSS, en inglés, por supuesto. De tal forma, cuando se insertaba un cartucho en la consola, el microprocesador buscaba en el juego una serie de datos de 4 bytes que formaban la palabra SEGA. Si la consola encontraba el TMSS en el sitio apropiado, se mostraba en la pantalla que el juego estaba licenciado por SEGA, por lo que era considerado compatible y se iniciaba ese juego. A pesar de ello, en un primer momento era posible cargar juegos no licenciados, aunque cabía la posibilidad de que en el futuro fuera necesario tener este TMSS para poder, dentro de los cartuchos, dentro de los juegos, para poder cargar estos videojuegos dentro de la consola. Accolade, que descubrió este nuevo sistema de protección en una feria electrónica, tuvo que ponerse a trabajar muy duro para salvar esta nueva medida de protección en el caso de que en el futuro sus juegos no fuesen reproducibles en la consola. Los empleados de Accolade reconocieron que de los del 1,5 millones aproximadamente de bytes que tenían su juego, entre 20 y 25 bytes eran una copia del sistema de protección de SEGA, aunque en este procedimiento es extraño, pero SEGA no inició una acción judicial independiente por la infracción de derecho de autor por dicho código, centrándose solamente en el proceso de ingeniería inversa. Accolade alegó 4 puntos en su defensa. Cuando le demandó SEGA, él se defendió basando su argumentación en 4 puntos. La primera, que la copia intermedia de los códigos, porque recordemos que lo que alegaba SEGA es que cogía el código objeto de sus juegos, lo pasaba a código fuente a través de una decompilación y después estudiaba ese código fuente. Entonces decía eso, que había una copia del código objeto para pasarlo a código fuente, lo cual era ilegal. Bueno, pues Accolade, para defenderse, lo primero que dijo fue que la copia intermedia de los códigos de SEGA no era una infracción porque el resultado final de la misma era diferente a la obra protegida, haciendo referencia a la copia del código objeto para pasarla a código fuente. Esta pretensión fue rechazada completamente por el tribunal, que dijo que la copia de código objeto supone infracción de los derechos exclusivos de los titulares del copyright, ya que no hay ninguna excepción de este tipo en el Copyright Act americano. El Copyright Act es la ley de derecho de autor americano, por supuesto. Accolade argumentaba en su segundo punto, ya que este le había sido denegado, en su segundo punto argumentaba que la decompilación del código objeto para conocer las ideas y funciones en ella contenidas es legal según el 102B del Copyright Act americano, que establece que las ideas y conceptos funcionales no son protegibles mediante derecho de autor. El tribunal también rechazó dicha argumentación porque decía que no existía el derecho per se, el derecho estrictamente hablando, a decompilar dicho código objeto. En la sentencia, el tribunal decía que este argumento de Accolade podía llevar a la conclusión de que el código objeto no es protegible porque podría ser copiado por cualquier persona para comprender su funcionamiento, lo cual pues no es así. El tercer punto de la defensa de Accolade era que la decompilación del código objeto es legal según el 117 del Copyright Act, que permite al propietario de una copia de un programa cargar el mismo en un ordenador. También fue rechazado de pleno por el tribunal, que dijo que lo que realmente permitía dicho artículo era copiar o adaptar un programa como paso para la utilización del mismo en conjunción con una máquina, y que no podría ser utilizado de otra forma, refiriéndose principalmente este artículo a las copias que se realizan en los ordenadores al instalar programas informáticos. Tú cuando compras un programa informático, cuando tienes que instalarlo, los archivos se copian dentro del ordenador. Al haber una copia hay una reproducción. Entonces la ley te dice que esa reproducción es legal, no es una reproducción inconsentida, porque es necesaria para poner en funcionamiento dicho programa informático. Basándose en esta ley o en este artículo, Accolade intentó decir que su decompilación del código objeto también era legal, lo cual, como digo, fue rechazado completamente por el tribunal. Y finalmente, en el punto cuarto, Accolade acudió al Fair Use, al artículo 107 del Copyright Act, que es utilizado tradicionalmente como cajón desastre o como último salvavidas para defenderse de cualquier acusación. Este artículo impone varios límites a los derechos exclusivos de los autores con las siguientes condiciones que se tienen que estudiar caso por caso. Y es que cada caso que se estudie tiene que seguir estos requisitos: que la intención y el carácter de su uso de una copia, de una obra que ha sido copiada o ha sido difundida, o que se ha hecho algún tipo de explotación sin autorización de los autores, bueno, pues que la intención y el carácter de su uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o es para propósito educacional sin ánimo de lucro. Es decir, hay que ver el carácter para que se copia o para que se difunde esa obra. También hay que ver la naturaleza de la obra protegida por derecho de autor. Hay que ver también la cantidad y la sustancialidad de la porción usada, y finalmente también el efecto del uso con respecto al mercado potencial o al valor de la obra protegida, es decir, si puede perjudicar los intereses del titular de derecho de autor. Pues bien, en este punto el tribunal sí le dio la razón a Accolade y le dijo que como la decompilación era el único medio para acceder a aquellos aspectos no susceptibles de protección por propiedad intelectual, que son los aspectos funcionales de la obra, y como Accolade tiene un interés legítimo en obtener dicho acceso para poder realizar cartuchos compatibles con la consola Genesis, pues que sí estaría permitido copiar el código objeto de la obra para dicha finalidad. Es decir, que le dijo que sí, que podía decompilar esto porque era la única forma de acceder a los elementos funcionales, a las ideas que no son protegidas por derecho de propiedad intelectual. Aunque el tribunal afirmó que la decompilación era la única forma de llegar a estas ideas y funciones del programa, lo cual recuerdo que no está protegido, como he dicho anteriormente, y que esta decompilación caía dentro del fair use o uso justo de obras protegidas, también sostuvo que la decisión no es culpa a Accolade por la reproducción de ese código de 20 o 25 bytes que cité anteriormente, lo cual no fue alegado, como he dicho, en su momento por Sega y que todavía tenía derecho a hacerlo. En definitiva, el juez entendía legal la decompilación de código objeto a código fuente para comprender los aspectos no protegibles de obra que sí lo eran en sí, lo cual no significaba que fuese legal copiar elementos sí protegidos, como por ejemplo parte o un fragmento de código en formato de obras de terceros. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Si no sabéis que tenéis el guión a vuestra disposición, también tenéis la sentencia en la página web. La podéis descargar, está en inglés, por supuesto, y bueno, os la leéis y seguro que es una sentencia bastante extensa de 22 folios. Pero si tenéis interés en este tema, en la ingeniería inversa, seguro que os va a resultar bastante, bueno, pues educativa o instructiva. Bueno, pues vamos ya con los correos de todos los oyentes. You got me.
Abriendo correo. Pues vamos con la sección de correos. Como sabéis, podéis enviarle a Andy correos y dudas a andyramosgil@gmail.com y al cabo de un par de días, o dependiendo del número de correos que tenga, un par de semanas, os contestará dando respuesta a vuestras dudas. El primer correo nos lo manda Sebas. Y dice, hola, lo primero de todo es darte las gracias por la web, porque resulta muy instructiva y seguiré leyéndola. Mi duda es si es ilegal poner fotos de actrices en una página web, ya que en cierto sentido puede considerarse que te lucras con su imagen, pero son tantas las webs que las tienen que me resulta extraño que no sea legal.
Bueno, Sebas, ¿qué tal? Como ya te contesté en el correo, y ahora os lo cuento a todos, en primer lugar, darte las gracias por haberte puesto en contacto conmigo y por tus amables palabras. En principio, sobre tu duda, poner una fotografía en una página web no implicaría ningún problema legal, pero como bien dices, hay que tener en cuenta muchos factores. En primer lugar, entrando en temas de propiedad intelectual, tienes que considerar que de quién es esta fotografía. Las fotografías, al igual que las grabaciones audiovisuales o las fonográficas, es decir, los discos, están protegidos por propiedad intelectual, por las leyes de derechos de autor o de propiedad intelectual en general. Pero la ley española tiene una particularidad y es que protege a este tipo de obras dependiendo de la creatividad que de la misma. Es decir, que la ley otorga a una fotografía creativa y artística una protección similar al de cualquier tipo de obra, mientras que las fotografías hechas sin ninguna creatividad, es decir, las meras fotografías, que es lo que llama la ley, las protege de una forma más leve. Y cuando digo que las protege de una forma más leve, le da todo tipo de derechos, pero la duración va a ser solamente de 25 años en vez de 70 años después de la muerte del autor, como es en el caso de las fotografías creativas y originales. Es decir, que tanto si utilizas fotos artísticas de actrices como si no, ambas van a estar protegidas por propiedad intelectual. Pero estas estarán protegidas más o menos dependiendo de la creatividad de la misma. Para que te hagas una idea, se entiende que las fotografías de estudio son artísticas, más o menos, mientras que las que se hacen en una alfombra roja o en un evento social son meras fotografías. Aunque todo esto siempre dependerá de que el juez considere en última instancia qué es creativo y qué no. En segundo lugar, como dice, el derecho de imagen de la actriz es importante. En principio podrás utilizar imágenes de actrices siempre y cuando esta no pueda o este uso no pueda implicar asociación o vínculo comercial de la website con la actriz. Así podrás poner en tu web fotografías de una actriz si estas son de un evento social o de una o de un estreno de una película, siempre y cuando, claro, que tengas permiso del autor de dicha fotografía. Mientras que deberías solicitar permiso de la actriz si el uso que vas a hacer de la fotografía es más intenso, es decir, que podría implicar un riesgo de asociación entre la actriz y la persona que coordina dicha página web. Por supuesto que esto es lo que dice la ley, que si tú vas a internet vas a ver miles de sitios con fotografías de actrices, es porque primero los actores permiten ciertas explotaciones de su imagen sin su autorización, como por ejemplo club de fans, etcétera, y segundo porque sería imposible perseguirlo todo. De esta manera o de este modo te puedo asegurar que los actores suelen perseguir simplemente aquellas páginas web que dañen su derecho a la intimidad o que utilicen su imagen para explotar un producto o un servicio sin su autorización. Bueno, espero que te haya quedado a ti y a todo el mundo más claro, aunque sabes que si tienes cualquier otra duda en este sentido me puedes enviar otro correo.
Pues ahora vamos con otro correo, esta vez de Francisco Perete. Dice, buenas noches, he visto tu página web y en la sección de contacto aparece este correo. Tengo una duda acerca de qué ocurriría si en una página web de mi propiedad una persona colgara imágenes o vídeos que tenga registrados derechos de propiedad por otra persona distinta a la que cuelga esos vídeos o imágenes. No sé en qué medida es delito y en caso de serlo, qué consecuencias tendría. No hay fines comerciales en la venta de imágenes ni vídeos. Muchas gracias. Un saludo, Francisco.
Bueno, Francisco, de nuevo, como le digo a todo el mundo, agradecerte muchísimo que te hayas puesto en contacto conmigo y que participes en la creación de este podcast, en cierta medida. Y también le pedí disculpa por la tardanza de este email en contestarle, porque, bueno, como ya sabéis, no tengo demasiado tiempo. Dicho esto, la pregunta que planteas es interesante, a la vez que problemática para muchos sectores de las tecnologías de la información, que se sienten preocupados por las implicaciones legales que pueden tener las actividades de los visitantes de sus páginas web, y mucho más en esta, como he dicho antes, web 2.0, en la que la web semántica, en la que participan o aportan los contenidos los usuarios, y que muchas veces es imposible controlar qué contenidos son los que suben estos usuarios. De hecho, el mismo día que yo le contesté a Francisco esta pregunta, Enrique Danz escribía en Libertad Digital sobre este tema, lo que demuestra dicha preocupación. A ver, el hecho de que haya o no ánimo de lucro es importante, pero no decisivo. Un asunto se puede llevar tanto por la vía civil como por la penal, siendo esta, por supuesto, más grave para el imputado, requiriéndose para esta la existencia, por lo general, de ánimo de lucro, pero no para proceder por vía civil. Es decir, que si tu página web no tiene ánimo de lucro y contiene obras protegidas por propiedad intelectual, siempre se podría acudir a la vía civil. Por lo tanto, olvídate un poco lo del ánimo de lucro, aunque, por supuesto, hay que tenerlo presente. Dicho esto, es importante ver qué responsabilidad tienes como moderador o webmaster de un sitio web o foro. Para ello tenemos que irnos a la famosa LSSI, a la Ley de los Servicios de la Sociedad de Información, que establece que los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario siempre que no tenga un conocimiento efectivo de dicha actividad, es decir, el conocimiento efectivo, y segundo, que si tienen este conocimiento efectivo actúen con diligencia. La ley está muy mal redactada, como ya os he comentado muchas veces, porque para que tenga este conocimiento efectivo tiene que haber una resolución judicial o una resolución de un órgano competente que lo dicte así, por lo que podría llegar al caso de que si tienes ese conocimiento efectivo porque te lo ha dicho un juez, y un juez generalmente cuando te dice que tienes conocimiento efectivo sobre una ilicitud te ordena también a que restablezca la legalidad. Así es que, como te he dicho, te he subrayado conocimiento efectivo en la contestación, en el email de contestación, porque es importante este tema, aunque bastante contradictorio. Hace poco hubo una sentencia en Alemania en la que se condenaba al moderador de un foro por los comentarios que hacían ahí sus usuarios. El condenado dijo que era imposible controlar todo, o que para él era imposible controlar todo lo que subía a su web, a lo que el juez respondió que esa torpeza o incapacidad de control no era una excusa para que se pudiesen vulnerar los derechos legítimos de tercero, y le dijo que si no era capaz de controlar su página web, pues que la limitase o la cerrase. Pero esa incapacidad de control no es una defensa para que terceras personas puedan infringir derechos de autores, en este caso. Con estas pautas espero haberte dado o dejado más claro el asunto, pero, por supuesto, si no es así, no dudes en volver a escribirme.
Pues volví a escribir porque Francisco siguió con más dudas y después de agradecer la respuesta, pues planteó lo siguiente. Dice, tras leer tu respuesta y el artículo 16 de la LSSI, se ve que queda bastante abierto el tema de interpretación de la justicia. Y si además consideramos que al ser Internet un lugar abierto a todo el mundo, le podría ser de aplicación cualquier ley y que estuviera en vigor en cualquier parte, por lo que podría ser incluso demandado en otro lugar donde un titular viera perjudicados sus intereses. No sé hasta qué punto podría bastar con hacer lo que se indica en el enlace que has puesto de Enrique Dans, es decir, con habilitar una casilla en la que el perjudicado al marcarla reconozca que sus derechos o intereses se ven dañados para posteriormente ser revisado el contenido. ¿Consideras que este sistema puede considerarse válido para salvar un posible escollo legal? Aparentemente se cumple de esta forma con el apartado B del artículo 16 de la LSSI. ¿Sabes de otro sistema que se pueda utilizar para resolver el problema? Me imagino que será cuestión de tiempo el ver cómo se irá pronunciando la justicia sobre el tema. Muchas gracias nuevamente, da Francisco Pérez.
Bueno, pues Francisco, que nada, que no me tienes que dar tanto las gracias, aunque te lo agradezco porque, bueno, hay mucha gente que me hace preguntas, le respondo y después no sé absolutamente nada de ellos, ni me dan las gracias ni nada. O sea que bueno, te agradezco tanta amabilidad. Siguiendo con las dudas que planteas, con el hecho de poner una casilla en la web, no haces más que indicar que pones esfuerzos y recursos para respetar los legítimos derechos de terceros, demostrando en cierto modo tu buena fe o tu buen hacer, o como dice el citado artículo de la LSSI, tu diligencia para respetar dichos derechos. La casilla, desde mi punto de vista, y esto ya es algo un tanto personal, quizás es un método demasiado fácil y cómodo para mi gusto. Es decir, que esto podría hacer que muchos internautas aburridos te molestasen considerando como ilícito todo contenido que tú pongas en tu página web. Este método, sí, yo creo que puede ser útil para marcar como inapropiado un contenido, que lo pueden hacer, que lo hacen de hecho muchas páginas web como YouTube, pero no para contenidos ilícitos o que lesionen derechos de terceros, porque sería más útil que pulsasen, en vez de pulsar esta casilla, pues que te enviasen un correo o establecieses algún otro mecanismo para que realmente todos los que crean que sus intereses están siendo perjudicados se tomaran la molestia de mandar un email. Sobre la validez legal de estos sistemas, todo depende de muchos factores, aunque sí podría servir como indicio de la buena fe o diligencia debida del webmaster. Bueno, como ves, en el derecho las cosas no son blancas ni negras y que en la gama de grises es donde trabajamos o solemos trabajar los abogados. Espero que ahora lo tengas un poco más claro y, de nuevo, te animo a escribirme para cualquier otra cuestión que tengas.
Otro correo, esta vez de Fran, que le dice, saluda a Andy, le dice que es oyente de su podcast, pero con más o menos regularidad, y quiere hacer una pregunta que no sabe si ha respondido anteriormente. Dice, quiero crear una web sobre una temática concreta, sobre bicicleta de montaña, y en ella, además de rutas, consejos, novedades, materiales, quiero poner un foro. Mi experiencia en la participación en foros en webs no ha sido muy buena porque casi siempre salen trolls que empiezan a montar historias, llegando al insulto y a despistar sobre el tema principal que se trata. En estas ocasiones he leído que el webmaster puede tener problemas legales si llega el caso de que se denuncie a algún autor, que es casi siempre anónimo, porque le pueden requerir, no sea policía, no sé si policía o juzgado, datos de las conexiones de su servidor. ¿Es esto real? ¿Es correcto? ¿Cómo puedo montar el foro para que sea legal en caso de investigación policial? ¿Tengo que guardar datos de los usuarios, como el nombre, el email, IP, fecha y hora de acceso? Espero que no te dé mucho trabajo mi consulta. Ya me responderás cuando puedas y que no te lleve mucha prisa. Un saludo y enhorabuena por tu podcast.
Bueno, Fran, buenas tardes en su momento, buenas noches ahora. Lo primero y ante todo, pedirte disculpas de nuevo por la tardanza de la contestación del email, pero como siempre ya sabes que no he estado demasiado libre. Muchas gracias por escuchar el podcast, espero que lo encuentres entretenido e instructivo al mismo tiempo. Mi intención, como sabes, es contrastar la información que determinadas personas ofrecen en Internet, o por lo menos ofrecer mi punto de vista, para que los internautas tengan una visión veraz, o por lo menos más exacta, de la propiedad intelectual. Campo que desgraciadamente está muy denostado últimamente. Sobre tu pregunta en sí, Y veniendo también a colación con la pregunta de Francisco, la anterior pregunta de Francisco, creo que es sumamente interesante y además que puede ayudar a otros muchos internautas. En general, yo suelo ser bastante cauto y muy precavido. Suelo prevenir para luego no tener que curar. Y suelo recomendar, como abogado, poner todas las medidas necesarias para evitar procedimientos judiciales innecesarios y motivados por la mala fe de un tercero, un troll, por ejemplo. Para los que no sepan lo que es un troll, dentro del ambiente o de internet, de la lista de correo, de foros, son gente que simplemente se dedican a molestar y a desviar el topic o el asunto que se esté tratando en un determinado foro en una determinada lista de correos. Yo estoy en varios foros y listas de correo y efectivamente siempre hay alguien que perturba la comunicación de la lista. La ley que tienes que tener especialmente presente es la, como he dicho antes, la denostada del SSI, el artículo 16, que no lo voy a repetir porque lo acabáis de escuchar, y como verás tienes que tener en cuenta el conocimiento efectivo de tuyo en tu caso del webmaster y la diligencia que tomas. Como verás, el texto es sumamente vago e impreciso, aunque la palabra clave de nuevo es conocimiento efectivo que tenga el prestador del servicio de alojamiento. De manera general te recomiendo que controles, que no quiere decir que censures, los contenidos comentarios que los usuarios de tu foro suben al mismo. Vigila que los mismos no atentan a la intimidad, honor o imagen de terceras personas, que no vulneran derecho de propiedad intelectual, que no calumnian y en general que no cometen actos ilegales sirviéndose de tu foro como plataforma para la comisión de un delito o de un ilícito. En este sentido, como te repito y como repito a todos, hay un juez de Alemania que declaró responsable al administrador de un foro porque no podía controlar esto, lo cual dijo que no era una defensa suficiente. Mi recomendación es, por lo tanto, que establezcas unos términos legales muy claros y estrictos, especificando que no se consienten comentarios que puedan considerarse delictivos ni que atenten contra derechos o intereses de terceros, que obligues a todos los usuarios que se registren en tu web a que lean dichos términos, como por ejemplo poner una pantalla en el momento de registrarse, que recuerdes regularmente a través de un mail o un post a todos los usuarios las reglas mínimas de tu foro, que facilites un email para que cualquier persona que se sienta o se considera perjudicada te solicite la supresión de un determinado contenido, que si consideras que se han vulnerado derechos de terceros, actúes en consecuencia y si procedes, expulses al infractor por violar los términos del sitio web. Y en general, yo creo que no se trata más que de establecer un protocolo de actuación por el que se garantice una buena dinámica de conversación, al mismo tiempo que se evite lesionar derechos de terceros. De nuevo, la ley, la LSSI, está muy mal redactada, pero bueno, hay que intentar interpretarla de una forma que te evite todos los problemas posibles. En este sentido, sobre lo que tú me preguntas de retener los datos de conexión, la ley en el artículo 12, la LSSI de nuevo, en el artículo 12 te obliga a retenerlos como máximo 12 meses, aunque no impone un mínimo. Y serán todos aquellos necesarios para facilitar la localización del equipo terminal empleado por un usuario. Entiendo yo, pues, que es la IP, el nombre de usuario, la fecha y hora y, en general, cualquier otro dato que permita la localización de este infractor. En definitiva, te repito, son seguir unas reglas básicas y sencillas para evitar o cuanto menos minimizar posibles responsabilidades en el futuro. Como suele decir Fran, las dudas que resuelvo en el correo no son ni pretenden ser asesoramiento legal, simplemente respondo a dudas que me plantean mis oyentes, por lo que si quieres tener una respuesta más detallada y específica, te recomiendo que te pongas en contacto con un abogado de tu confianza. Y bueno, el último correo, ¿quién nos lo manda, mamen?
El último correo es de Rael. Y dice, hola, mi padre tiene un programa de radio propio sobre música que hace todas las semanas. Mi pregunta es si se puede publicar como podcast el programa, ya que la emisora ya paga una serie de canones a las GAE. Muchas gracias.
Bueno, Rael, pues cerramos contigo el podcast. Agradecerte de nuevo tu email. Y yendo directamente a tu pregunta, como siempre, depende de muchos factores. Por un lado, es importante ver el acuerdo que tiene la emisora donde trabaja tu padre con SGAE, con la Sociedad General de Autores y Editores, para ver si esta permite a la emisora retransmitir por internet y, en su caso, colgar los programas para que se lo descarguen los internautas. A pesar de que yo no conozco dicho acuerdo, sí sé que generalmente SGAE no permite la descarga de, de programas de radio donde se incluya música de su repertorio, por lo que de nuevo, sin conocer el acuerdo entre esta entidad de gestión y la emisora de tu padre, intuyo que contractualmente no está permitido, o no estará permitido tu padre poner sus programas en internet. Aún así, como sabrás, hay emisoras como la COPE y la SER que también facilitan sus programas mediante podcasting. Y todo ello, a pesar de que Sky a día de hoy no tiene una licencia específica para esta nueva forma de comunicación, lo cual, bueno, yo ya les he dicho varias veces que por favor no os hagan una licencia, pero a día de hoy no existe. Estas emisoras grandes lo hacen, la SER y la COPE lo hacen y punto, sin perjuicio de que en el futuro Sky les pueda reclamar algo, aunque bueno, también entre ellos les merece la pena llevarse bien. En definitiva, lo que te digo, que tu padre no puede poner sus programas mediante podcasting, o al menos no con la música del repertorio de SGAE, porque los acuerdos que tienen las radios con las entidades de gestión no permiten la descarga de sus programas con a través de música por internet. Pero a pesar de ello, grandes emisoras lo están haciendo. Te digo esto porque ya es decisión de tu padre si respetar las licencias escrupulosamente o seguir la corriente que han tomado algunas emisoras. No seré yo quien te diga qué debes de hacer por la trascendencia que puede tener esta decisión. Cuestión diferente, por supuesto, es que tu padre cuelgue sus programas contando o no con la autorización de la emisora, porque entiendo que quien tiene los derechos sobre los programas no es tu padre, sino la emisora, y será esta la que tenga que autorizar la puesta a disposición interactiva de los mismos. Sabéis que por un lado va el derecho a la música, por otro lado el derecho de la pintura y tal, y también las entidades de radiodifusión tienen derechos sobre sus emisiones y también tienen derechos sobre las grabaciones que realizan sus empleados. O sea que también tu padre tiene que contar con la autorización, aparte de la SGAE por la música, tiene que contar con la autorización de la emisora para la que trabajas. Así es que, bueno, que tengas en cuenta también este aspecto, como también en la música hay otras entidades de gestión, además de SGAE, cuyos intereses están ahí implicados, como por ejemplo AIE y AGEDI, que es la entidad de gestión de cantantes y músicos y productores. En fin, creo que es información suficiente para que tomes una decisión sabia, pero siempre teniendo en cuenta que actuando conforme está el mercado y sabiendo tanto lo que dice la ley como la licencia de SGAE. No dudes en ponerte en contacto conmigo de nuevo si tienes dudas sobre esta u otra cuestión. Bueno, y vamos ya con una canción para cerrar este podcast, que me la he descargado del Podsafe Music Network. La canción se llama Newcastle, y el cantante, ¿cómo se llama, mamen?
Pues no lo sé.
El cantante se llama Parlour Dames, más o menos, algo así. Y bueno, pues nos vemos dentro de un par de semanas, espero. Espero que os haya gustado este podcast y que también hayáis encontrado interesante. Y nada, ¿alguna cosa más, mami?
Nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo podcast.
Un saludo, hasta luego.